Estamos en comunicación con don Iván Airaldi. Un gusto volver a comunicarnos con usted, don Iván, representante de MIPYMES de Ciudad del Este. Queremos saber, luego de esta reapertura de las fronteras, cómo va el comercio en la zona, don Iván.
Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días a toda la audiencia. Y bueno, la reapertura, claro, fue muy favorable para nosotros. Mejoró en un 20%. O sea, de cero que teníamos, subimos un 20% el movimiento, ¿verdad? En esta primera etapa hemos conseguido 10.000 nuevos puestos de trabajo, gente que volvió a ser recontratada, ¿verdad? Uh-huh. Recordemos que en Ciudad del Este habían 45.000 personas trabajando en el centro y consideramos que son muy buen número para empezar el proceso de reactivación económica con esas 10.000. Pero, lastimosamente, no todo es de color de rosa. El gran problema ahora que nos encontramos es, vendemos las mercaderías, queremos pagarle a nuestros proveedores para poder comprar de nuevo mercadería más nueva, o sea, nuevos lanzamientos, porque recordemos que estuvimos 7 meses cerrados y en el rubro de la informática, la electrónica, hay lanzamientos cada un mes y medio, cada 2 meses, ¿verdad? Entonces hay productos que se podría considerar desfasados para el gusto del consumidor. Pero no podemos depositar el dinero, los dólares, en los bancos por un requerimiento que nos hacen que es prácticamente inaplicable para nosotros. El banco, para poder recibir nuestro dólar efectivo, para poder hacer transferencia al extranjero y pagar a nuestros proveedores, nos condiciona a que traigamos el dólar del año 2019, que salió el año pasado, que tiene la cara grande y una raya azul tiene, es un dólar, no tiene que estar doblado, manchado, marcado, ni roto, ¿verdad? Y solamente esa cédula reciben, o sea, solamente billetes de $100. Y nosotros no estamos en condiciones hoy de hacernos lo exquisito con los turistas y decirles, no, solamente dólar de 100. O sea, nosotros aceptamos $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100. No estamos en condiciones de hacernos lo exquisito. Ese es un problema que ya elevamos a instancia de la Asociación de Bancos, a instancia del BCPI, quedaron en buscar una solución, pero nos genera un gran problema de logística y de seguridad, por sobre todo, imagínate. No podemos llevar el dinero al banco, por ende tenemos que guardar o en el negocio o trasladar a nuestra residencia el dinero, ¿verdad?
O sea, menos de 100 no acepta el banco, don Ira.
No, solamente 100 acepta.
Solamente 100.
De $100 con esas características que yo te dije.
Ajá.
Que hay un nuevo billete que salió de $100, un nuevo modelo de $100, que es el último que salió, que tiene la cara, tiene más grande, ¿verdad? Casi agarra de punta, o sea, vendría a ser verticalmente, casi agarra la cara todo el billete, y tiene una franja azul, un holograma al costado azul, ¿verdad? Y el billete tiene que estar en perfectas condiciones. No tiene ningún sellito, no tiene que estar manchado, rayado, doblado, pero gastado.
Esas eran las características, de hecho, que exigían en el dólar. Y siempre nos preguntaban por qué nuestra plata la tenemos toda así arrugada y sin embargo al dólar así le acariciamos y toda la historia le ponemos ahí bien derechito. Esa es una de las características que siempre se dio, ¿no, don Iván, también?
Sí, también, pero no así tan rigurosa de recibirte solamente una cédula y con esas características, ¿verdad? O sea, en esa condición. Pero.
¿Y cuál es la respuesta que se tiene al respecto?
Y el atesoramiento. Dicen ellos de que hoy no hay mucha demanda de dólar para préstamos, entonces el guardar esos dólares en el banco tiene un alto costo por el tema del seguro y no sé qué otros gastos han de tener. Y también hay un problema en las remesas internacionales. Parece que, yo no entiendo mucho, pero según lo que explicaron ellos, parece que Paraguay está en una suerte de lista gris como país que es altamente lavador de dinero y vinculado a operaciones ilícitas. Entonces el dólar que viene de Paraguay no quieren recibir los bancos de la Reserva Federal, ¿verdad? Que es donde se remesan los dólares americanos, ¿verdad? Entonces hay un problema ahí que debemos solucionar, no solamente por el tema de frontera. Recordemos que es un país que no cubre su demanda interna. O sea, si se cierra de nuevo la frontera y se cierra para el comercio internacional, nosotros acá en 3-4 días nos desabastecemos. porque nosotros no producimos lo que consumimos acá. Nosotros, casi el 70% de lo que nosotros consumimos, nosotros importamos, ¿verdad? Entonces, para hacer la importación, la moneda padrón es el dólar americano. Entonces, sí o sí vamos a tener que ver una solución a esto, porque ¿cómo vamos a pagarle a nuestros proveedores de alimentos, combustible, robados, todo lo que nosotros importamos, medicamentos? Yo creo que la problemática no radica solo en los comercios de frontera. Para mí que es una cuestión que tiene que tomar como una cuestión nacional el gobierno y buscar la solución necesaria o adecuarse a los requerimientos del organismo. No está calificando de esa manera, ¿verdad?
Realmente hay que ver también por el lado de Seprelat cómo está ese tipo de cosas. La verdad es la primera vez que escucho eso, que estamos en una franja gris, digamos, ¿verdad? Pero vamos a averiguar también esa situación, que de hecho es un problemita, digamos, a nivel país, porque perjudica a muchos, o sea, a la mayoría, a todos en este caso.
Y la verdad que sí, la verdad que está perjudicando enormemente a todos. Yo me extraño todavía que no he visto al centro importador de pronunciarse al respecto, ¿verdad? O no sé cómo están haciendo para pagar a los proveedores del extranjero, que no sea por la vía bancaria, ¿verdad?
El ingreso de personas que compran en Ciudad del Este, ¿se duplicó, se triplicó o cómo está eso, don Iván?
No, se está manteniendo dentro de los parámetros normales. Están ingresando entre 6.000 hasta 8.000 personas por día. Creemos de que en esta semana de noviembre podríamos llegar a 10.000 personas por día. Están ingresando más o menos 6.000... entre 6.000 y 6.500 vehículos por día, ¿verdad? Algunos vehículos con dos ocupantes, algunos con uno. Y bueno, para nosotros es muy bueno. No sabemos de que llegar a lo que éramos antes, que ingresaban 20.000, 25.000 personas por día, ya es difícil, pero vamos a ir construyendo un ambiente más favorable, un ambiente seguro, por sobre todo, porque eso es lo que quiere el turista de compra. Quiere ver un lugar seguro,
claro,
en donde la gente use tapabocas, que tengan las normas sanitarias presentes, que se cumpla esto, porque está latente todavía el riesgo del coronavirus, ¿verdad?
Sí, esta cantidad de compradores que ingresan, digamos, ¿es por la restricción en sí, no por el miedo, o también tiene que ver eso, don Iván?
Es más por la desinformación, ¿verdad? En el Brasil, antes de que se dé la apertura real de frontera, hubo muchos amagues, mucha desinformación. Entonces yo creo que mucha gente a raíz de eso no vino. Va a empezar a venir ahora más gente, porque todavía no cumplimos un mes de fronteras abiertas, que la gente que ya vino y que retornó le va a comentar: sí, Ciudad del Este ya está abierto, ya está así, hay seguridad, hay control. De hecho, nosotros con la Policía Nacional se armó una comisión de seguridad, Policía Nacional y también el Ministerio Público de Salud, para controlar los hechos delictivos y también las normas sanitarias, ¿verdad? Porque cuando suele haber también mucha gente en el centro, suele haber también mucha estafa al turista, muchos hechos delictivos que queremos nosotros tomar una posición ya proactiva antes de que ocurran los hechos, antes que una reacción reactiva, ¿verdad?
O sea que hasta ahora, digamos, el resultado que se dio con la reapertura es, ¿ustedes están satisfechos con el resultado que se está dando, este 20% que se suma a lo que estaba en cero, ¿verdad?
Sí, estamos satisfechos porque antes no teníamos nada. O sea, si vos vendías 500, $600 por día, ¿verdad?, al mercado interno, que eran 1, 2, 3% de nuestra venta. Hoy estamos vendiendo por lo menos 15.000, llegamos a algunos hasta $20.000 por día, ¿verdad? Que para nosotros es muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno, y vamos a ir construyendo, así como se destruyó toda nuestra estadística, nuestro plan de negocio, nuestro flujo de caja, eso se va reconstruyendo de a poco, ¿verdad? Vamos a ir reconstruyendo de a poco. Están llegando las épocas de fin de año, donde generalmente hay una mayor demanda de estos productos por las fiestas. Entonces creemos que ahí podemos llegar a un 30% inclusive. Ahora enero y febrero sí va a ser un mes complicado, que ya con las épocas buenas, sin COVID, ya era complicado para nosotros, imagínate con COVID. Entonces tenemos que apretar para vender bien en noviembre y diciembre, ¿verdad?
Sobre el tema laboral, 10.000 personas, digamos, fueron recontratadas de las 45.000 que quedaron, digamos, cesantes. ¿Hay perspectivas, posibilidad de que luego en noviembre sean contratadas otro cierto porcentaje de empleados?
5.000, calculamos, 5.000.
5.000 más.
5.000 más. Y vamos a apretar, todo depende de los proveedores. Si los proveedores nos liberan mercadería de más top, ¿verdad?, que nos estén desfasada, y ahí hay más posibilidad de venta, ¿verdad? Pero también los proveedores quieren cobrar el saldo que se quedó pendiente, ¿verdad?
Ah, ya.
Fíjate que te voy a comentar un caso, ¿verdad?
Sí.
Ahora el producto está siendo altamente buscado aquí, es el PlayStation 5, ¿verdad?
Ah, sí.
Y bueno, nosotros no tenemos todavía, Ciudad del Este, antes de que se lance el PlayStation 5 oficialmente, ya había preventa. Una vez que se lanzaba ya se estaba entregando, repartiendo aquí, ¿verdad? Uh-huh. Pero hoy no tenemos esa condición y bueno, ese es uno de los productos que están buscando demasiado para la fiesta de fin de año y nosotros todavía no estamos consiguiendo traer porque el proveedor quiere que se le pague lo que se le está debiendo, ¿verdad?
Claro, es de hecho una cadena. El proveedor quiere cobrar y ustedes necesitan tener el producto para vender y hacer el dinero, digamos.
Así mismo. Esa lectura exacta.
Uh-huh. Don Iván, por otro lado, ¿qué opinión le merece esta suspensión, digamos, de esta proyecto de ley de resolución de insolvencia que iba a dejar de lado la actual de quiebras?
Mira, es un proyecto interesante, porque la ley actual de quiebra, hay que corregir muchas cosas también, porque favorece extremadamente al deudor.
Uh-huh.
En cambio, en esta ley salió de contexto eso, o sea, se fue al otro extremo, favorece extremadamente al acreedor.
Uh-huh.
Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio.
Un punto medio.
Hay que buscar un punto medio, pero ahora mismo, donde las empresas, más del 50% están con problemas financieros, yo creo que tratar una ley de ese tenor no es el momento. Se hubiese esperado 3 o 4 años, o por lo menos cuando vayamos a un 60-80% de lo que eran nuestras ventas y nuestras finanzas se vayan reorganizando mejor, ahí sí podríamos tratar un proyecto de este tenor. Por eso el proyecto tuvo altísimo rechazo, un rechazo enorme, por esa situación que te comenté, ¿verdad? Por el problema financiero que estamos teniendo todos.
Claro, por la situación justo, una linda ley, digamos, o un proyecto de ley bueno que, como usted dice, podría...
Es interesante.
Sí, es interesante, le dio esa palabra exacta, pero el momento no es el adecuado para su aplicación.
No, ahora la gente no quiere saber nada de ese tipo de cosas. O sea, la gente ahora lo que quiere escuchar es crédito, salvataje, reactivación económica. Ese es el lenguaje que la gente quiere escuchar. Pero que vos le hable de embargo, de inhibición, de requerimiento de crédito, y va a pasar eso que ya pasó. O sea, la gente te va a salir a las calles, ¿verdad? Yo creo que a nadie le conviene ahora tener un gran estallido social por una cuestión de que no es de urgencia. No sé si me llego a entender.
Sí.
Que se aplique esa ley ahora no es una cuestión de urgencia, o sea, No es que al aplicar esta ley van a venir más préstamos al país, o vamos a tener una mejor infraestructura, o va a venir 10 fábricas aquí a instalarse y dar empleo. O sea, no es una cuestión que se puede aplicar antes, hubiese, no sé por qué los políticos no tuvieron la lectura de aplicar antes con unas cuantas modificaciones, ¿verdad?
Uh-huh.
Y no exponerse así como se expusieron y a un peligro, hasta podría decirte, un levantamiento popular contra el gobierno.
Uh-huh.
Y todas las consecuencias que eso trae también, ¿verdad?
Quizás no se analizó, se tenía ahí el proyecto, a lo mejor, como era parte de un paquete de 3.
Yo creo que sí. Yo eso desnudó. El día de ayer vi una entrevista que le hicieron a varios senadores que muchos no entendían ni qué aprobaron. Unos 5 o 6 pudieron fundamentar esto que vos me decís.
Sí.
Que estaba dentro de un paquete de varias leyes para generar justamente buen clima de negocios para el Paraguay. pero que no leyeron detenidamente. Y aparte la ley es larga, o sea, tiene más de 300
artículos, sí.
Y bueno, entonces la gente aprobó nomás, justamente ahora estoy viendo, ahora me pasaron una nota interna del Senado a las 6 de la mañana, donde se está convocando hoy una sesión extraordinaria justamente para rechazar y archivar ya ese proyecto, para darle una calma a la ciudadanía que está movilizada, ¿verdad? Nosotros acá en Ciudad del Este ahora estamos iniciando justamente una movilización.
Y conste que era interesante.
No, es interesante. Yo no tenía nada. Faltan cosas que corregir. Por ejemplo, si querés abordar eso. Definir la categoría del deudor. Ahí no define la categoría del deudor. Ahí habla de deuda y mora. O sea, eso significa que un deudor que debe 5 millones de guaraní también está sujeto a un embargo, o una persona que quitó una moto y por esa moto debe 5 millones, está sujeta al embargo de su casa por una deuda menor, ¿verdad? Y también el mismo trato va a tener un deudor grande, un deudor de 1.000 o 1.500 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, no tipifica el nivel de deuda ni la calidad de deuda en la ley. Falta contemplar eso, porque no pueden tener todos los deudores el mismo tratamiento, ¿verdad? Y falta contemplar la negociación de quita de intereses, caso haya un preacuerdo, ¿verdad? Que eso también no está contemplado.
La justificación que daban, que por eso existe ese acuerdo extrajudicial, porque yo le hablaba ayer justamente a un representante del Ejecutivo, que no existe la quita y la espera como existe en nuestra norma actual, ¿verdad? Y entonces me respondía que para eso está el acuerdo extrajudicial. Es más, en el acuerdo extrajudicial van a tener la libertad de acordar el porcentaje que quieran de quita y espera. Eso es lo que me respondía, ¿verdad?
Sí, es así como te están diciendo. Sí. ¿Cuál es el principal problema? Vos necesitas unanimidad de tus acreedores. Mm. En la ley actual, vos con la intención, con la intencionalidad de pago que vos demostrás a un juez y exponés tu insolvencia momentánea, pero decís que tenés posibilidad de recuperarte, el juez te homologa el acuerdo, o sea, te homologa el concurso de acreedores.
Sí.
Y vos nada más le informás a todos los acreedores cómo le vas a pagar. O sea, no se negocia ahí. Que es lo que yo creo también que está mal, ¿verdad? O sea, vos le decís a todos los acreedores que le debes 10 millones, te iba a pagar en 20 cuotas y 500 mil sin intereses, ¿verdad?
¿Y en el concordato qué pasa en la convocatoria de ese consejo de acreedores que convoca el juez?
Y tenés que, justamente eso que vos dijiste, negociar con todos los acreedores. Sí. Pero si no hay unanimidad, no hay acuerdo, ¿me entendés? Porque por ahí algunos acreedores te quieren ayudar y bueno, te dan una facilidad o te financian la deuda sin interés, y hay otros que no quieren saber nada, ¿entendés?
Claro, pues la situación es distinta, ¿entendés? De cada acreedor.
Y bueno, pero ahí tiene que haber unanimidad, pues, entre todos. No, habla de acuerdos parciales, eso también es algo que se debe corregir en la ley. O sea, son varios puntos, varios escenarios que se analizó, pero todo cuando se inició la protesta hace 10 días, y vos sabés que hay diferentes criterios, o sea, se había hecho una mesa amplia con asesores, ¿verdad? con gente que va a estar en el proceso, jueces, síndico de liquidación y quiebra, cámaras de mayoristas, no sé, lo que dan crédito, ¿verdad? O sea, los grandes empresarios que son los que tienen el capital para importar al contado y distribuir esos productos a crédito, ¿verdad? Ellos, defensa al consumidor, o sea, una mesa más amplia, no hacer así como hizo el Congreso y no se dio todo este problema, ¿verdad?